¿Qué tal? Soy Jorge Bustos, bienvenido al mediodía de este jueves 22 de mayo. Me hace especial ilusión hacer este programa desde donde lo estamos haciendo. Estamos emitiendo desde Asturias, desde la maravillosa ciudad de Gijón. Y en concreto, me encuentro ahora mismo sentado en el patio de la casa natal de un gran patriota. No me refiero a don Pelayo, que vete a saber dónde tenía la casa o la cueva, más bien. Yo sé que la palabra patriota, la palabra patriotismo, se usa a menudo en estos tiempos demasiado a la ligera. Algunos tratan de apropiarse de ella, pero les queda muy grande. No son patriotas, sino solamente nacionalistas. Y otros piensan que es una cursilería. Se burlan de esa palabra patriota, patriotismo. Se burlan de ella todos aquellos que no experimentan el más mínimo orgullo ni la menor gratitud por el hecho de ser español, seguramente por ignorancia o por rencor. O por una mezcla de las dos cosas. Pero lo cierto es que deberíamos celebrar la fortuna de ser ciudadanos de una democracia que corresponde a una de las pocas naciones del planeta que han modelado la historia del mundo con una aportación incalculable. Otra cosa es que esta vieja nación no pase ahora por su mejor momento. Pero no seamos pesimistas. El pesimismo es muy poco patriótico. Un patriota siempre se pregunta qué puede hacer por mejorar el país al que pertenece y al que ama. Y eso es lo que se preguntaba desde muy joven el hombre que nació en esta casa, donde estoy. Gaspar Melchor de Jovellanos. Escritor elegante, reformador ilustrado, un hombre de una insobornable integridad moral, un genio de las letras y un héroe civil de España. Al que España, como ocurre demasiado a menudo en nuestra historia, no supo agradecer sus desvelos como él merecía. Es más, lo castigó injustamente. Sus enemigos, los corruptos, los envidiosos de la corte, conspiraron contra Jovellanos porque él quería que los españoles fueran más libres y más iguales. Pero los cortesanos no querían renunciar a sus negocietes, a sus privilegios, aunque la población se muriera de hambre. Y lograron encarcelarlo sin pruebas durante años. Pero no lo doblegaron, porque Jovellanos nunca se dejó llevar por el resentimiento. Cuando los franceses invadieron España, en vez de ponerse de parte de esos franceses que defendían en teoría ideas ilustradas como las suyas, se posicionó con sus compatriotas agredidos y ayudó a preparar las Cortes de Cádiz, que alumbrarían la primera Constitución de España, el germen del proyecto liberal que luego fue traicionado y que solo fuimos capaces de concretar al fin en 1978. Jovellanos ocupó el puesto que hoy ocupa Félix Bolaños. Y perdón por la comparación. Efectivamente, además de magistrado, fue ministro de Justicia. Y lo fue por méritos propios, no como los ministros de ahora, algunos. Claro, pienso en Jovellanos, que nació en esta casa, que hoy acoge nuestro programa, y luego pienso en Santos Cerdán, y me deprimo un poco. Se me queda la misma cara que luce Jovellanos en el famoso cuadro de Goya, con el mentón apoyado en la mano y esa mirada melancólica, por todas las reformas que proyectó para modernizar España y que no le dejaron hacer. Esa misma cara pondría don Gaspar Melchor hoy si viera a Santos Cerdán fabricándose una coartada de preguntas parlamentarias a posteriori cuando ya sabía que la UCO lo estaba investigando por un interés no del todo limpio en contratos de obra pública. O si viera a Miguel Ángel Gallardo, jefe del socialismo extremeño, investigado por darle un puestazo a dedo al hermano de Pedro Sánchez, que ahora trata de echar empujones a todos los compañeros de partido que se interponen entre él y el privilegio del aforamiento. Esa es la Españita pícara, incorregible, que deprimía a Jovellanos. En cambio, hay otra España que conserva la dignidad, la vergüenza. Hay gente como el analista jefe del Banco de España, que me recuerda mucho a Jovellanos. Se llama Ángel Gavilán y ha dimitido porque su jefe no le deja decir la verdad sobre la economía española. No le dejan decir, por ejemplo, que el sistema de pensiones no es sostenible, porque resulta que su jefe en el Banco de España es el mismo ministro Escrivá que deformó el sistema de pensiones para que diera votos de pensionistas de hoy, pero no tranquilidad a los pensionistas de mañana. Y como no le dejan hacer su trabajo con independencia y con integridad, prefiere renunciar a un puesto que es el puesto soñado por cualquier economista español. Así que ya ves, más de 200 años después de la muerte de Jovellanos, sigue habiendo corruptos en el poder en España, Pero por fortuna, también sigue habiendo patriotas.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Como que es la primera noche de controles en los accesos al aeropuerto de Barajas en Madrid. Ha pasado la noche sin incidencias. La seguridad ha ido pidiendo entre las 9 de la noche y las 5 de la mañana las tarjetas de embarque a los pasajeros que iban a acceder. Hay constancia de que algunas de las aproximadamente 500 personas sin hogar que habitualmente pernoctan en las instalaciones habían entrado antes de que empezaran los controles. Esta tarde se reunirán el alcalde de Madrid y el presidente de AENA en busca de una solución. Y la policía investiga como crimen de odio el asesinato de dos personas frente al Museo Judío de Washington. Son una pareja que trabajaba en la Embajada de Israel en la capital estadounidense. El autor de los disparos, un hombre de unos 30 años, ha sido detenido mientras crece la presión internacional para que Israel frene los ataques contra la Franja de Gaza. Su primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha asegurado que hay una incitación salvaje contra su país. Ha habido un nuevo terremoto esta noche en Santorini y Creta, en Grecia. Ha sido de 6,1 grados en la escala de Richter. Llevan ya varios meses sufriendo pequeños terremotos a causa de una falla submarina. El Bitcoin, la criptomoneda más conocida del mundo, vuelve a marcar un máximo histórico. Ha rozado los $112,000, todo a unas horas de que Trump celebre una gala de promoción de criptomonedas, entre ellas la suya, y vinculada, por cierto, a uno de sus hijos. Y el Papa aboga por un modelo de iglesia misionera renovada que ayude a llevar una paz verdadera y duradera en un mundo herido por la guerra, la violencia y la injusticia. En las audiencias a los participantes en la Asamblea de las Obras Misionales Pontificias, León XIV ha señalado que la Iglesia y sus miembros están llamados a esa misión que asegura abre los brazos al mundo y son fermento de concordia para la humanidad.
Y en los deportes, el director deportivo del Barça repasa la actualidad del club. Luis Munilla, buenas tardes.
Jorge Pilar, buenas tardes. Deco ha hablado en RACU. Entre otras cosas, ha confirmado que hoy renueva Rafinha hasta 2028. Y de Lamine Yamal asegura que la renovación va por buen camino, que el PSG preguntó por él, el Real Madrid no, y que en ningún momento Lamine ha pedido ser el jugador mejor pagado de la plantilla.
Lamine nunca ha demandado nada, Lamine nunca ha pedido nada, y no es esta la prioridad de Lamine. Yo creo que Lamine seguramente la prioridad es tener un ambiente favorable, estar contento. Yo creo que esto lo tiene en el club y seguramente su contrato tiene que adecuarse a lo que es la realidad. Yo creo que los jugadores no tienen que demandar esto y pedir esto. Todos nosotros tenemos que siempre buscar la mejor solución y la buscaremos. Esto no hay ningún problema.
Más detalles del caso Quique Salas, jugador del Sevilla, y sus presuntas apuestas ilegales. Publica el Confidencial mensajes de WhatsApp que probarían que forzó tarjetas amarillas para lucrarse con ellas, incluso él mismo, no solamente sus amigos, y que habría utilizado cuentas falsas. El Sevilla mantiene la presunción de inocencia y queda una hora para que se sortee el cuadro de Roland Garros y Carlos Alcaraz conozca su posible camino hacia la final.
Gracias, Muni.
Y estamos en Gijón, como has comentado, Jorge, divinamente, por cierto. Pero aparte de lo que yo te decía antes de que, ¿por qué no, no? Acabar viviendo en una ciudad tan maravillosa como esta. Esto, sobre todo, además, hay que tener en cuenta que es un ecosistema empresarial sólido, ¿eh? Y además en constante evolución. Un sistema respaldado por un firme acompañamiento institucional. Su singular combinación de sectores industriales tradicionales, con una rica historia, y sectores de vanguardia en digitalización y transición energética, pues ofrece un sinfín de oportunidades para inversiones con visión de futuro. Es decir, que si además pensamos montar una empresa, a lo mejor tendríamos que pensar en la posibilidad de montarla aquí, en Gijón. Y esto lo vamos a contar hoy también aquí en Mediodía COPE, de hecho, dentro de un ratito, además con la alcaldesa. Porque Gijón lidera la inversión, sí, impulsado por el Ayuntamiento de Gijón. Síguese Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Y seguimos muy pendientes de la última hora del crimen cometido a las puertas del Colegio Americano de Pozuelo de Alarcón, en Madrid. Sabemos que la víctima, Andriy Portnov, ucraniano de 52 años, había sido asesor del expresidente Viktor Yanukovych y que estaba acusado de alta traición en su país natal.
Y también sabemos, Jorge, que tenía permiso para residir en España desde hace aproximadamente un año y que fue ejecutado por un pistolero vestido de negro que al menos le asestó 3 tiros y que 2 o 3 cómplices ayudaron al asesino a escapar a través de la casa de campo.
Sabemos que esta víctima era de inspiración putinista, por decirlo así. Los investigadores ahora se plantean si esa es una razón política para su asesinato. Lo que sabemos está rodeado de incógnitas, pero vamos a intentar aclarar algunas de ellas con la ayuda de Juan Baño. Juan, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, ¿cómo está avanzando la investigación, Juan? Imaginamos que se están centrando en localizar primero a los autores del crimen, ¿no?
Pues mira, en este momento la expresión textual que me acaba de decir alguien que está muy al tanto de esas pesquisas es que los investigadores están a tope, están trabajando sin descanso desde ayer para intentar dar con el paradero de alguno, al menos de los criminales que actuaron efectivamente de esa forma tan determinante en Pozuelo, acabando con la vida de este hombre, de Andriy Portnov, al tiempo que la policía científica además está analizando el material retirado de la escena del crimen, donde estuvieron ayer hasta en torno a 5 horas, hasta ya entrada la tarde, recogiendo vestigios, rastros del asesinato, huellas, posibles muestras para extraer el ADN. Hoy se realizará además la autopsia sobre el cuerpo de Andriy Portnov. El primer reconocimiento visual, ya lo contábamos, detectaba al menos 3 impactos de bala, 2 en la espalda y el vientre, 1 a la altura del cuello. Es un crimen certero, se aseguraron de que la víctima estaba muerto. Un testigo incluso habla de que fue rematado ya estando en el suelo. Todo esto lo tiene que confirmar evidentemente esa autopsia que está ya en marcha. A todo esto los agentes siguen controlando, revisando zonas críticas en la huida, en la zona de Pozuelo y cercanías de esos 2 o 3 autores. Toma declaración a testigos, revisa cámaras de seguridad en la zona, en las carreteras de acceso. Ya sabemos que huyó el pistolero este del chándal negro, la cabeza cubierta, en dirección hacia la carretera de Aravaca, Casa de Campo. Se cree que contaba con esa ayuda de 1 o 2 más compinches. La revisión de imágenes afecta además a días anteriores. Se da por hecho que tuvo un seguimiento para conocer su rutina y determinaron que ese era el lugar más proclive para llevar a cabo la acción con éxito. Por eso la investigación se puede ampliar a otras zonas, como puede ser su domicilio en La Moraleja, incluso ese inmueble del que hablábamos ayer en la calle Serrano, en el que está inscrito el coche que utilizaba ayer. Pues también ahí hay porteros, hay gente que puede conocer, saber si cuando él se movió por allí se movió alguien sospechoso. En fin, toda esa pesquisa para intentar dar con el paradero, la identidad y el paradero de estos criminales, que a veces se convierte en una empresa harto difícil en este tipo de crímenes, ¿eh?
No debe ser fácil, ¿no? Una cosa más, Juan. Al parecer, pues este individuo estaba escondido, ¿no?, en España. Es decir, llevaba un año aquí con una residencia, como vemos que se le había permitido residir en España. Pero ¿cómo le localizan? ¿Se sabe cómo le localizan, no?
Bueno, él salió de Ucrania, fue en primer lugar, fue a Rusia, luego pasó por Viena, en Austria, lo que contábamos también aquí ayer. Luego recaló en Madrid cuando comienza la invasión rusa en Ucrania. Aquí solicita la acogida, pero fue el año pasado, también lo contábamos ayer tarde aquí en COPE, cuando obtuvo un permiso excepcional, temporal, se llama así, de residencia. Es el mismo que se otorga a los ucranianos, por cierto, que huían de la guerra. Desde aquí hizo algo que le delató ante la prensa ucraniana, y es que el año pasado contactó con un notario en Madrid para gestionar la herencia a sus hijos de una importante mansión que tiene en Kiev. Ese primer dato es donde se delata que está en España, y es que la prensa ucraniana no le pierde la pista. Está continuamente haciendo referencias a su pasado y a sus gestiones, que abarcan todo de lo que podría ser sus connivencias políticas con todo lo que fue ese último presidente prorruso de Ucrania, a también pues malversación, delitos económicos de corrupción.
O sea, incluso que todas las pistas siguen abiertas, la política, tanto la económica,
efectivamente, tanto a la política como por la, que estemos conectados pues con mafias, con crimen organizado, pues lo que decíamos ayer, se mantiene exactamente igual. Los investigadores son muy cautos y piden prudencia a la hora de apostar por una o por otra, porque todas las posibilidades están abiertas.
Vale, pues seguimos muy pendientes, Juan Baño, y nos informas de lo que se vaya conociendo de este asunto.
Ahí estamos.
Gracias, Juan.
Gracias a vosotros.
Carmen Morillón, alcaldesa de Gijón, muchas gracias por acompañarnos y por ser nuestra anfitriona en tu ciudad.
Buenos días y gracias especialmente a COPE, si me lo permite. Un saludo muy afectuoso a toda la audiencia y, por supuesto, a las personas que nos están acompañando en este momento en la Casa de Jovellanos.
Sí, muchas gracias por venir a acompañarnos también. A la alcaldesa, al Mediodía COPE y, en fin, para nosotros.
Me gusta,
está muy bien, ¿verdad? Estar acompañado. Radio, ¿verdad que sí? Pilar. Es un gustazo.
Bueno, estamos hablando de Gijón, vamos a hablar de Gijón. De una ciudad que se acerca a los 300.000 habitantes, con un puerto de una intensa actividad, una ciudad cuidada, lo hemos podido comprobar, paseando hasta aquí, hasta el casco histórico, un entorno natural privilegiado, un litoral maravilloso. Todo esto es conocido, ¿eh? Y todo esto ha confluido en un proyecto que se llama Gijón Lidera. ¿En qué consiste este proyecto? ¿Qué objetivos busca, alcaldesa?
Bueno, pues Gijón es, como bien dices, la ciudad mayor de Asturias y tradicionalmente siempre ha sido el motor económico de la región. Pero es una ciudad que lleva muchos años de sufrimiento, porque ya no hay minas, porque ya no hay astilleros, queda uno, y porque la siderurgia, bueno, pues todos sabemos, ¿no?, porque qué travesía del desierto está pasando y las incertidumbres que se ciernen sobre ella. Entonces esta ciudad quiere seguir siendo industrial, quiere seguir liderando, porque le corresponde como la mayor ciudad de Asturias que es, bueno, pues la economía, y para eso tenemos que buscarnos un objetivo claro, que es que Gijón sea destino de inversión. ¿Y cómo? Bueno, es complejo, pero también es sencillo. Y si recordamos a Jovellanos, Jovellanos decía aquello ya, de que ¿qué tiene que hacer el gobierno? Eliminar obstáculos. Y eliminar obstáculos es lo que nos corresponde a la administración. Eliminar trabas, que no es tan complejo. Por ejemplo, ahora donde estamos expectantes y creemos que se va a consolidar la llegada de la primera universidad privada a Asturias, la Universidad Europea, estamos trabajando de la mano del gobierno de la comunidad, es cierto, para que venga esa universidad y también para que venga el grupo Quirón. Eso que puede a la audiencia sonarle, bueno, pues una cosa normal, aquí no es normal. O sea, porque fíjese la pregunta que me hacen cuando llega la Universidad Europea, bueno, pues manda una avanzadilla de técnicos que la pregunta es, mire, somos tal, a usted, a su ciudad y a usted, ¿le interesa que se instale aquí una Universidad Europea? Y yo, perdón, ¿cómo? Y dice, no, es que si usted por ideología, por tal, no le la, está en contra de la universidad privada, usted tendrá mucho trabajo y nosotros también, ya nos seguimos. Pues así empiezan las cuestiones. Entonces, estamos en una región, bueno, pues que una parte importante de la misma cree que haya una universidad privada o un hospital privado, no es ponerse en contra de lo público.
Es compatible.
Todo es compatible, todo genera empleo de calidad y todo genera, en definitiva, riqueza. Y claro, luego se nos llena la boca diciendo, no, es que un escáner nuevo en el hospital de Cabueñes, pero oiga, es que el escáner nuevo lo paga la actividad privada y la actividad empresarial. Y yo creo que a veces los políticos tendríamos que hacer más pedagogía, porque es que parece que el escáner nuevo llega porque lo decidimos el presidente de la comunidad o yo, que lo pagamos
eso
nosotros.
Está pues claro, no. lo que nos está contando, alcaldesa. Por ir un poco también por partes y volviendo al tema de la inversión, porque obviamente uno llega a Gijón por primera vez, se pasea por donde estamos ahora, este barrio que es una maravilla. Cima de Villa, ¿no?
Maravilla, bien. Sí.
Y dices, me enamoro de Gijón, inmediatamente, de la ciudad.
Sí.
Pero si yo quiero, si yo soy inversor, sí, pongamos este caso, ¿no? Y estoy buscando un lugar para expandir mi empresa, ¿qué me ofrecería Gijón en ese sentido?
Es Gijón porque en esa transición de la que le hablaba, aparte de querer seguir siendo una ciudad industrial, tenemos un parque científico y tecnológico, la Milla del Conocimiento, que cumple 25 años en la zona este y que es un modelo en Europa para donde se implantan las empresas de base tecnológica. Está triunfando. Ahora vamos a hacer una réplica en la zona oeste de la ciudad con empresas vinculadas al mar. Entonces, ¿qué le ofrecemos? Pues mira, le ofrecemos un departamento de urbanismo, donde, como lo que decíamos, ¿para qué está ese departamento? Para eliminar obstáculos. Entonces, vamos a trabajar el proyecto que usted presenta en la ciudad de la mano. No me va a meter los papeles por un registro, eso sí, hay que hacerlo, evidentemente, también, pero vamos a ver si ese proyecto a usted y al ayuntamiento le encaja y lo vamos a trabajar de la mano para que sea lo más rápido posible. Es decir, la agilidad, la tramitación.
Cero trabas.
Cero trabas, porque, Pilar, los inversores, el dinero, la inversión, no espera. Es lo que he aprendido en estos años al frente de la alcaldía, que no puede esperar la inversión, porque además en un mundo tan complicado desde todos los puntos de vista, donde te ofrezcan mejores condiciones, te vas.
Porque ha incidido mucho además en precisamente reducir al máximo la burocracia.
Totalmente.
¿No? Eso es algo en lo que llevan trabajando estos dos últimos años y mucho y a fondo.
Y mucho y a fondo, pero no solo es reducir el concepto, reducir burocracia, es trabajar los proyectos que son estratégicos para la ciudad de la mano con el ayuntamiento. No meter el papel, estudiarlo, luego le respondemos, luego no. ¿Usted qué quiere poner? ¿Qué quiere desarrollar en Gijón? Y entonces a partir de ahí trabajamos juntos y todo va mucho más rápido. Por eso se ha hecho un refuerzo muy especial en la Concejalía de Urbanismo desde el punto de vista técnico, porque ahí es donde está la clave. Y bien, una vez, si conseguimos tenemos que trabajar en dos frentes, que nos escojan como ciudad para las inversiones, que no queremos competir con Oviedo y con Avilés, que somos complementarios, que lo que tenemos que competir con otras ciudades del norte que van muy por delante de nosotros o con ciudades del Mediterráneo. Entonces, en esa competencia es en la que también, aparte de liderar la inversión, queremos ofrecer una ciudad que guste para vivir. Vosotros la habéis visto, ¿no? Y una ciudad que pasa por ser, que tiene que ser tranquila, como creo que lo está siendo, ¿eh? Con mucha hincapié, hacemos mucho hincapié en los temas de seguridad ciudadana, y después con buenos servicios públicos. El autobús tiene que funcionar y no iniciamos una guerra contra el coche de mano. No, vamos a dar nosotros primero un buen servicio público de autobús, de limpieza y demás, y después será atractiva no solo para invertir, sino para quedarse a vivir aquí.
Resumiendo, alcaldesa, si he entendido bien los atractivos que presenta Gijón para competir, agilidad, total, fin de la burocracia, fin de las trabas, entorno privilegiado, una ciudad que apuesta por ser atractiva también para la educación y la sanidad privadas, Hospital Quirón, Universidad
son compatibles.
Europeas, y desde luego una ciudad espléndida para vivir, calidad de vida, una ciudad paseable, una ciudad amable.
Sí, y además el otro día estuve con la alcaldesa de Coruña, la alcaldesa de San Sebastián, el de Bilbao, y todos tenemos los mismos problemas, los del norte, ¿eh? Y también quiero hacer hincapié aquí, estamos trabajando mucho. El turismo es fantástico, fenomenal, lo queremos, lo decimos alto y claro, pero es nuestra responsabilidad desde el ayuntamiento gestionarlo, para que eso pueda convivir con las personas, con los barrios, porque no queremos que eso crezca
desordenadamente,
la calidad de vida de los barrios, que tenemos muy buena calidad de vida, y eso nos corresponde también.
Pues alcaldesa, quédese por aquí porque enseguida vamos a seguir hablando de Gijón, pero antes...
Sí, antes, a lo mejor a la alcaldesa también le suena algo de lo que vamos a hablar... Esta sintonía. ¿Qué es, a ti te suena, Jorge Bustos, esto que estás escuchando?
Sí, obvio, yo soy todavía insolentemente joven, pero tengo memoria y lecturas para saber que esto es la musiquita del Comecocos.
Pues sí, del Comecocos. Hace 45 años que nació este videojuego, el Pac-Man, pero que todos en España lo conocíamos como el Comecocos. Yo creo que fue con el que nos iniciamos algunos en aquellas máquinas, ¿no?, que estaban en algunos salones recreativos. Yo no sé, ¿siguen existiendo los salones recreativos?
Sí, yo creo que sí.
Desde luego no como los que conocimos o los que conocí yo, desde luego, cuando era un adolescente. Bueno, a cuenta de esto vamos a preguntarle, Jorge, a los oyentes si jugaban a los Comecocos, cuál fue el primer videojuego al que jugaron en su infancia, si siguen jugando a lo mejor ahora con sus hijos. Esto ha cambiado muchísimo, ahora los videojuegos parecen auténticas películas inmersivas, es una cosa fabulosa. Bueno, es lo que le preguntamos a los oyentes de Mediodía Cope. Notas de voz al WhatsApp del programa 618-83-1583. Y ojo, porque tenemos ahora además un mensaje de Supermercados Consum. Mónica Álvarez.
Pues sí, sí, Pilar. La cadena de Supermercados Consum está de aniversario. Cumple 50 años, ¿eh? Medio siglo ofreciendo los mejores frescos y variedad de marcas para llenar tu cesta de la compra. Durante todo este año lo van a celebrar junto a sus 22.000 trabajadores y 5 millones de clientes con una gran tarta. El lunes estaremos con ellos en Paiporta, Valencia, y hablaremos con su director general, Antonio Rodríguez. Consum, 50 años creyendo en las personas.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado. En Herrera en Cope, cada mañana es diferente y siempre divertida.
¿Qué es una red flag? Pues algo por lo que usted no pasaría a la hora de conocer a alguien, por ejemplo. Vamos a hablar de green flags, es decir, pongo ejemplo. Que cocine bien.
A mí me mandan hoy por el WhatsApp, tema del día, green flag. Pongo en el ordenador green flags. Y ahora me sale modelo de tinte de uña. Y digo, ¿y qué es con tinte
de uña? De lunes a viernes, en Herrera en Cope, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana.
Bienvenido al hogar del futuro. Controlarás luces, temperatura y música con un clic.
A mí lo que me hizo clic y me dejó tranquilo fue saber que tenga piso, chalés, inquilino o propietario. Lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
90 y nuevas. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 90 y nuevas. Solo en Soloptical. Infórmate en soloptical.com.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Oye, que me paso por el Corte Inglés, que es la semana de los ofertones. Hay un bidón de 5 litros de aceite virgen extra monovarietal Picual María Bellito por solo 25,95 euros. Y he visto el frasco de Bonito del Norte Consorcio con un 2x1. Aprovechamos, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado. No New Year's Day.
Hemos contado ya, Jorge, bueno, alcaldesa de Gijón, que está aquí, que tenemos un día maravilloso hoy en Gijón, porque ha amanecido nublado, pero después se ha despejado y es que da gusto pasear con estos, que puede haber 18 grados, es una auténtica gozada. Pero, ojo, no sé si llegará así tan fuerte aquí a la zona norte, pero la AEMET ya nos avisa que el verano ya está a la vuelta de la esquina, el verano de pasar ya calor. A partir del lunes se van a instalar en todo el país la estabilidad y las altas temperaturas. Mira, Rubén del Campo es portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología. Escucha.
A partir de ahí parece que se asientan las altas presiones y con ello las temperaturas ya suben. Y suben a valores pues que casi podemos calificar de verano. Quizás ya a mediados de la semana que viene hablemos de 35 grados ya en algunos puntos del sur de la península. Descartarlo incluso en zonas del centro. Viene calor.
O sea, después de lo muchísimo que nos hemos quejado de tanta lluvia y frío y
yo
tal.
Yo no me lo creo.
Ya verás tú cuando lleguen los
35. Creo que hayan 40 grados de golpe, no me lo creo. O sea,
pues créetelo.
Vamos a generar branquias.
No sé lo que va a pasar, pero bueno, lo que sí es cierto y lo que ha pasado y todos lo hemos comprobado es que ha llovido más de lo habitual estos últimos 3 meses, mientras que curiosamente en el norte de Europa ha pasado todo lo contrario. Jorge, no llovió y disfrutaban de un calor que allí no recordaban.
Pues mira, según los meteorólogos, eso se debió a que sobre el norte de Europa se instalaron una serie de anticiclones de bloqueo que nos mandaban las borrascas al sur, lo que triplicó casi las lluvias caídas con respecto a un año normal. Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola.
Oye, vamos sumando récords y anomalías año tras año. ¿Qué tiene de peculiar esta del anticiclón de bloqueo?
Pues mira, la duración. No es extraño que esto ocurra, pero durante un par de semanas a lo sumo tres. Los casi 3 meses es lo que lo convierte en una anomalía porque se ha revertido el tiempo habitual en la primavera en estas dos zonas de Europa. Samuel Benito es investigador en el Instituto de Geociencias del CSIC.
Un calentamiento súbito estratosférico, es decir, una situación de calentamiento muy anómalo en la estratosfera a partir de los 15-20 kilómetros de altura, provoca que durante las semanas siguientes pueda darse ese revertimiento, digamos, de la situación normal, ese mundo al revés climático. Entonces creemos que la influencia de este calentamiento súbito que ocurrió a mitad de marzo ha ayudado a que se mantenga durante tanto tiempo esta situación excepcional.
Nos dice además que se debe al capricho de un clima caótico y que no hay nada que indique que este fenómeno pueda aumentar su frecuencia en el futuro.
Y en otras cuestiones, por ejemplo, también la Agencia Española de Meteorología nos ha contado hoy que 2024 ha sido el tercer año consecutivo más cálido de la serie histórica, un año marcado por otra anomalía que es verdad que además provocó la muerte de 232 personas, ¿eh, Sefi?
Sí, por desgracia, la Dana. Mira, en el 24 hubo 3 olas de calor en menos de un mes, con noches tropicales e incluso tórridas. Cada año, explica el físico y meteorólogo Samuel Benito, batimos récords de temperaturas. El ecólogo Arturo Ariño suma a la ecuación la subida de la temperatura en la superficie de los océanos. Nuestras aguas litorales, por segundo año consecutivo, superaron los 20 grados de media y también suma el deshielo.
Lo que tienden a ser cada vez más extremos cuanta más energía haya disponible para el sistema atmósfera-océano. Más energía, más probabilidad de que esas disipaciones de energía pues sean más intensas o incluso más violentas. Así que es bastante probable que los episodios extremos pues aumenten tanto en intensidad como en frecuencia, es decir, sean haya cada vez menos intervalo entre unos y otros.
Y una atmósfera más inestable, nos dice el ecólogo, hace más complicado el pronóstico, acertarlo, por lo menos más allá de 4 o 5 días, anticipar posibles desastres.
Claro, porque se pueden producir pérdidas de vidas humanas, problemas para la salud, plagas, incendios que esterilizan las plantas, inundaciones, sequías. Es importante estar pendiente.
Bueno, pues, y se está pendiente, muy pendiente de lo que está pasando. Bueno, pues nada, preparados ya para el verano. Habréis hecho el cambio de armario. Ahora resulta que nos va a pillar a todos con las botas todavía. En fin, Sefi, gracias.
A vosotros, muchas gracias.
Adiós.
La 1:30 aquí en Gijón, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El caso Ábalos, la trama Coldo, la investigación a Santos Cerdán, da igual como lo llamemos. Estos tres hombres, estos tres nombres, están vinculados al núcleo duro del Partido Socialista y de Pedro Sánchez, y siguen dejando titulares. Hoy el titular es Pilar Alegría, portavoz del Gobierno, que ha acudido a la Comisión de Investigación del Partido Popular en el Senado para negar su participación en la famosa fiesta en el Parador de Teruel, que en el año 2020, en plena pandemia, Ábalos organizaría con prostitutas. Pilar Alegría estuvo esa noche en ese mismo parador, cuando aún era delegada del Gobierno en Aragón, pero asegura que no sabe nada sobre la famosa juerga.
Jamás he tenido constancia, ni vi, ni escuché en absoluto nada en referencia a que allí se hubiese producido ninguna fiesta. Todo esto que se monta y que se organiza se hace con un único objetivo, que es sembrar dudas sobre personas honestas, que en mi caso yo lo soy. De lo que no tengo ninguna duda es que soy una mujer íntegra y una mujer honesta.
En su caso, pero de su compañero Ábalos no se atreve a decir nada ya. Bueno, el nombre de Santos Cerdán sigue en la picota por ese informe que la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, estaría ultimando y en el que figura su nombre por su presunta vinculación en la adjudicación de obras irregulares, varias de ellas en Navarra. Hoy Ramón Alzorriz, número 2 de María Chivite en Navarra, ha puesto la mano en el fuego, qué atrevimiento, por Santos Cerdán, y califica todo de cacería.
Porque no ha pasado por casualidad en Navarra. Desde que hay un gobierno progresista y desde que el Partido Socialista dio un paso al frente para dar un futuro diferente a esta comunidad, pactar unos presupuestos con EH Bildu o hacer una moción de censura cuando está una ciudad paralizada como Pamplona con EH Bildu y darle una alcaldía a EH Bildu, han empezado los ataques indiscriminados.
No son ataques, es una investigación de la Guardia Civil. Por cierto, los amigos de Bildu saben bastante de la Guardia Civil. Y todo en el día en el que Pedro Sánchez ha vuelto a Valencia. Ha vuelto a Valencia encapsulado, claro, para reunirse con familiares de las víctimas de la Dana, pero en la delegación de gobierno. El presidente no ha sido, la verdad, muy bien recibido a su llegada.
Así como escuchas, lo recibían con abucheos. Es lo primero que ha oído Sánchez cuando se ha bajado del coche para asistir a este encuentro que se ha producido en el interior del edificio que alberga la delegación del Gobierno. Con la imagen muy reciente aún de esa huida de Paiporta el pasado 3 de noviembre, Sánchez no va a visitar ninguna de las zonas o localidades más golpeadas por la tragedia. Y un jueves además no muy tranquilo para el presidente del Gobierno, que acaba de conocer que la juez que investiga a su hermano, a David Sánchez, por esa contratación en Extremadura, ha confirmado su procesamiento por prevaricación y tráfico de influencias. Pero lo importante hoy es que seguimos en Gijón, aquí los de Mediodía COPE. Y es que Gijón, y lo estamos conociendo, apuesta decididamente por el talento. Por ejemplo, la llegada, como estamos comentando, de la prestigiosa Universidad Europea, junto con la excelencia de la Escuela Politécnica de Ingeniería, garantizan un flujo de profesionales cualificados que la convierten en un polo de atracción para empresas que sí, que valoran el mejor capital humano. Y te lo estamos contando, como digo, en este Mediodía COPE especial desde Gijón, que lidera la inversión con ese impulso del Ayuntamiento de Gijón, Xixón.
Y en este ilustre escenario, que es la casa natal de Jovellanos, nos acompaña la alcaldesa Carmen Morillón. Alcaldesa, hemos dejado la conversación antes en las inversiones, en los proyectos de futuro, y aquí surge un nombre importante, Naval Azul. ¿Qué es Naval Azul?
Pues Naval Azul son, como le decía, hilando como decíamos antes, son 60.000 metros cuadrados que estaban ocupados por antiguos astilleros. Entonces ahora, como les decía, solo nos queda un astillero que está al lado, curiosamente, de lo que llamamos el tallerón, que es de Duro Felguera, que también, bueno, pues por desgracia estos días está la empresa, bueno, pendiente de un concurso de acreedores y esperemos que se encuentre por parte de todos una solución. Y al lado, colindante, pues están estos 60.000 metros cuadrados que estuvieron ocupados por otro astillero. En su momento, eso era una playa de Gijón, se le robó a los gijoneses en aras a una prosperidad industrial y que generó mucha economía y mucho empleo. Y ahora, al abandonarlo el astillero, pues ya 35.000 metros cuadrados de ese espacio se han comprado con el dinero de todos los gijoneses, 4.700.000 euros, y lo que pretendemos es regenerar esa zona como nos pide los gijoneses, es decir, con empresas limpias, de base tecnológica, vinculadas a la economía azul. Y eso es lo que tenemos ahora en marcha. Bueno, pues lleva un tiempo de tramitación administrativa, pero Gijón no para. Y además de una manera especial, como se hace ahora en el siglo XXI, parques tecnológicos modernos, no cerrados por una valla, sino y un espacio allí al que solo acceden las personas que trabajan, sino abierto, o sea, un espacio con jardines, con viales, donde la empresa convive con otros usos, como puede ser una cafetería, una clínica veterinaria, algún negocio de este tipo, y en definitiva es parte del barrio. Aquello que se robó a la ciudad, como digo, sí, en aras a una prosperidad en aquel momento, ahora que ya no es necesario y que cambió todo el panorama, pues se le devuelve a la ciudad, pero lo que quiere Gijón es que, como dije, que Gijón siga siendo una ciudad industrial.
Claro. Es decir, que tiene un aspecto económico muy importante, pero que también tiene un trasfondo social, ¿no?
Por supuesto. Tenemos que evolucionar. O sea, no es incompatible, volvemos a lo mismo, no tiene que ser incompatible la industria con un entorno y una calidad del aire buena y con una calidad de vida buena para todos los gijoneses.
Bueno, y luego el adjetivo azul, que entiendo que no es caprichoso, no es casual, que imagino también, alcaldesa, que primero está relacionado con el mar, ¿no? Sí. Pero también es una forma de economía sostenible, ¿no? Que sí, se ha ido desarrollando con más fuerza en los últimos años. ¿Por qué Gijón puede aspirar a ser precisamente en este sentido una referencia? ¿Qué ventajas ofrece esta ciudad?
Bueno, pues nosotros, aunque ahora esto de la economía azul parece que está muy de moda, todo ponemos azul, verde, naranja, pero es la esencia nuestra. Es decir, ahora cuando se estudia a lo mejor todas las algas, una empresa tecnológica que esté estudiando para qué se pueden dedicar todas las algas, productos cosméticos, bueno, toda una variedad, pues eso es vinculación, es economía azul. Y además la economía azul, que el otro día repasábamos aquí con los alcaldes y alcaldesas del norte, que además donde trabajan muchas mujeres, y no quizás en los puestos, si nos vamos al puerto, no, pero en las antiguas conserveras, en muchos oficios que tuvieron vinculación con el mar y que se vincula a las que son de mujeres. Entonces, todo eso, creemos que tenemos una oportunidad ahí y queremos aprovecharla, no la podemos dejar pasar. Y por eso lidera el ayuntamiento y dice, a través del pleno, el ayuntamiento se gasta 4,7 millones, invierte 4,7 millones de todos los gijoneses y gijonesas en comprar estos terrenos para no estar esperando a verlas venir, a que venga una empresa, compre los terrenos, haga el edificio, sino vamos a ir nosotros por delante y vamos a demostrar que nos subimos al barco. La empresa arriesga, pero le decimos, la institución, el ayuntamiento, también se sube al barco y arriesga, arriesgamos los dos.
Gijón, alcaldesa, tiene una ventaja, y es que impone su atractivo a primera vista, basta pasearla, es decir, impone su atractivo, se percibe como una ciudad amable al primer vistazo, se nota en las gentes, en que es una ciudad funcional, en un entorno natural imponente. Es además una ciudad con una potencia cultural al que se le puede sacar todavía mucho partido. Y estamos ahora mismo en una casa museo, quizá de su hijo más ilustre, de los más ilustres que han nacido aquí. Y hay también un proyecto en este sentido que es la Vía Gijonesa. ¿Qué es la Vía Gijonesa y por qué la vieja tabacalera es la piedra angular de ese modelo?
Bueno, pues la Vía Gijonesa es nosotros mismos. Y nosotros mismos sabiendo que tenemos que combinar la tradición y la vanguardia. Es decir, que tenemos que ponernos en el siglo XXI, pero que nuestra tradición es nuestra y es nuestra esencia. Y aquí al lado hay un edificio impresionante, imponente, que es un edificio que lo conocemos como tabacalera, porque el último uso que tuvo fue fábrica de tabacos. Fíjese, todo el trabajo, mujeres, las cigarreras, trabajando ahí, que impulsaron las economías en sus casas, tiraron por sus casas, por la economía. Y entonces, fíjese qué cosa más curiosa, ese edificio, antiguamente, si nos vamos atrás, fue el primer convento que tuvo Gijón. Museo de las, o sea, convento, perdón, de las Agustinas Recoletas.
Los agustinos ahora están, mandan mucho ahora, los agustinos, mucho. Cuidado.
Bueno, pues las Agustinas Recoletas empezaron ahí. Pero es que si nos vamos atrás, antes de las Agustinas Recoletas, cuando nos pusimos a rehabilitar todo el edificio, apareció un pozo romano. Entonces ese edificio va a contar la historia de Gijón. Eso es lo que somos Gijón, la vía gijonesa. Y ahora pues ese ya está rehabilitado, queda la parte interior y va a ser pues eso, lo que combine un centro cultural de arte donde combine la tradición y la vanguardia, que es lo que somos Gijón. Gijón siempre fue y somos una ciudad cosmopolita, ¿eh? Que no se le olvida a nadie. Somos muy avanzados.
Sí, sí. ¿No? Sí, dice, sí, todo el mundo está sintiendo aquí en la sala. Sí, sí. ¿Eh?
No vamos a entrar en la rivalidad con Oviedo. No vamos a entrar en absoluto. Porque no, no. Es una ficción eso. Oye,
pero con todas las cosas que nos está contando la alcaldesa es que tenemos que volver a Gijón, ¿no?
O no salir directamente. Lo que pasa es que no me he traído el bañador.
Carmen Morillón, alcaldesa de Gijón. Muchas gracias por esta acogida al Mediodía COPE, además en esta casa museo tan maravillosa. Ha sido un placer.
Bueno, gracias a COPE por darnos esta oportunidad de que nos conozcan, de que nos conozcan un poquito mejor a Gijón, y felicitaros por vuestro programa, porque yo creo, bueno, se me nota. Soy fan.
Muchas gracias, alcaldesa, de verdad, por su hospitalidad. Volveremos a Gijón.
Gracias. Por supuesto, gracias. Bueno, pues sí, estamos encantados en Gijón, pero mira, de todas formas, a esta hora de la tarde también tenemos que viajar un poquito, que nos vamos a trasladar, fíjate, hasta la periferia de Córdoba, al barrio del polígono Guadalquivir. Es una de las zonas más empobrecidas de España, donde la exclusión social es una realidad que afecta a la mayoría de sus vecinos. Para que te hagas una idea, la renta media anual por habitante, según el INE, en 2023 fue de 8.400 euros, ocupa el séptimo lugar en el ranking de los barrios más empobrecidos de la península, Jorge.
Y la parroquia de Santa Luisa de Marillac se ha convertido en un faro de esperanza para esta comunidad tan pobre. Entre sus iniciativas hay una que llama especialmente la atención, que es el proyecto Puerta Verde, un espacio de acompañamiento, de formación, de escucha, que trabaja para devolver la dignidad a quien más lo necesita, a niños y a jóvenes. Miguel David Pozo es su párroco y el responsable.
La Iglesia debe crear proyectos como estos para hacer posible cosas que parecen imposibles, que es llegar a un barrio al que no se puede entrar y acariciar a alguien herido. Porque el crecimiento de un niño en agresividad, en soledad, en dificultad, dificulta que crezca en felicidad.
Esta Puerta Verde no sería posible sin la labor que realizan los voluntarios del propio barrio o los que provienen de fuera, incluso de otras ciudades. Muchos permanecen durante semanas en el polígono Guadalquivir de Córdoba para trabajar y acompañar a estos niños. Uno de ellos es David, un joven cordobés que, a pesar de los muchos prejuicios que tiene sobre el lugar y sobre el voluntariado, finalmente se animó a participar en él.
Yo esto era como los suburbios que nadie pasaba ni quería pasar, y si pasaba era de refilón y con el coche y rápido, ¿no? Porque a mí personalmente, antes de conocer este barrio, me daba miedo por siempre lo ajeno que se contaba. Prejuicio, mucho, mucho.
El objetivo del proyecto es que este espacio, en el que los niños pasan tantas horas, se convierta en un lugar seguro para ellos. La mayoría proviene de familias profundamente desestructuradas, familias rotas, en las que la falta de afecto es el aspecto que los menores sufren especialmente. Una realidad que David no esperaba encontrar.
Una anécdota que siempre cuento: un chaval, le levanté la mano así para que me chocase, y el niño, en vez de chocarme, lo que hizo fue cubrirse la cabeza porque se pensaba que yo le iba a amenazar.
Pues fíjate, ¿eh? La maleta de Luisa, por cierto, es otra de las iniciativas en las que trabaja la parroquia, pero esta vez ya con chicos más mayores, con adolescentes, chicos que se encuentran en situación de calle. Se trata de un centro de formación en el que la educación y la cultura son las bases fundamentales. Se les forma para ayudarles a buscar posteriormente un empleo.
Hasta la estética de un niño, cuando sale de este sitio, ese niño es mal mirado, porque lo miran con recelo. Hay que ofrecerle la posibilidad de la cultura, sitios, teatro, circo, exposición, socializar con otro. No es hacer un parque temático de pobreza y cuidarlo, está feo. Es quitar cualquier tipo de muro y decir que todos somos iguales.
Algunos de los chicos beneficiarios de ambos proyectos se convierten con el tiempo en monitores de ellos. Es lo que le ha ocurrido a Blai, un joven migrante que llegó a España desde Senegal, en patera, sin saber hablar nuestro idioma, pasó por la Puerta Verde y por la maleta de Luisa y ahora se encarga de acompañar a otros chicos que, como él, experimentan el drama migratorio a una edad muy temprana.
Fíjate que proyectos realidades, ¿no? Como estamos diciendo, tan bonitos, la Puerta Verde, la maleta de Luisa, que se han convertido, como estamos contando, Jorge, en ventanas abiertas a la esperanza, a la educación, al crecimiento y a la formación. Son los proyectos de la parroquia Santa Luisa de Marillac, en el barrio del polígono Guadalquivir, en la periferia de la ciudad cordobesa. Y a esta hora de la tarde es momento ya de escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la visita que realizó por aquel entonces el cardenal Prevost, ahora León XIV, a China. Buenas tardes, José Luis.
Hola, Pilar, ¿qué tal, Jorge? El cardenal de Hong Kong, el jesuita Stephen Chow, ha revelado que tras su elección, el papa León XIV le contó que ha visitado China más de una vez y conoce su realidad y su cultura. Estamos, por tanto, ante el primer papa de la historia que ha pisado suelo de la China continental. En los sitios web de la Orden Agustina no aparece información sobre las visitas que su prior general Robert Prevost pudo realizar entre los años 2001 y 2013, lo cual se entiende por la situación de inseguridad que han vivido y todavía viven las comunidades católicas en China. Lo que sí documenta la historia es el vínculo de los agustinos con China, que nunca ha desaparecido por completo. De hecho, en la región de Hunan sigue existiendo una presencia de estos religiosos, dependiendo de la provincia agustina de las Filipinas. No cuento todo esto como mera curiosidad. China es uno de los espacios para la misión de la Iglesia en el siglo XXI, como vieron claramente Benedicto XVI y Francisco. La reacción del régimen chino a la elección de León XIV ha tenido un perfil bajo, casi frío, seguramente expectante. El hecho de que el Papa proceda de los Estados Unidos, el gran antagonista en el imaginario de los líderes chinos, ha debido provocar una especie de shock. Por otro lado, es una oportunidad para mostrar que el Papa es libre de las diversas estrategias de los poderes del mundo. Y a ese respecto me impresiona el testimonio de un católico del interior de China que publica la agencia Asia News. El prejuicio general allí es que ser católico significa no ser plenamente chino, y eso implica una presión altísima. Recibir el bautismo significa aceptar esa tensión de por vida, y solo es posible si entiendes lo que significa pertenecer a la Iglesia Universal, algo que permite florecer las propias raíces culturales chinas. Seguramente el Papa León conoce todo esto de primera mano, y eso le ayudará a proseguir con realismo, inteligencia y amor el camino arriesgado que iniciaron sus predecesores.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Oye, creo que es muy fácil colarse en mi chalet desde la calle. ¿Qué puedo hacer?
Pues instalarte la alarma de Securitas Direct que protege tu jardín con detectores de exterior con inteligencia artificial. Además de proteger todos los accesos de tu hogar. Lo tenemos todo pensado.
¿Y por la noche puedo activarla?
Claro que sí. Activando tu alarma en modo parcial, estaréis protegidos mientras dormís.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, instalando tu alarma, la cerradura inteligente es gratis. Llama al 900-666-777.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
En CAES sabemos lo importante que es oír bien.
Podríamos hablar en el coche y cantar todos juntos.
Piensa en todas las cosas que podrías volver a hacer si pudieras oír bien de nuevo. Descubre nuestro nuevo Ampli Mini AI, un audífono pequeño y discreto que gracias a la inteligencia artificial reduce el ruido y mejora la claridad de la voz para seguir conectado con los tuyos. Visita gaes.es y pruébalos gratis.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
En unas horas, a las 9 de la noche, vuelven a limitarse los accesos al aeropuerto de Madrid-Barajas. Solo las personas con billete, con tarjeta de embarque y sus acompañantes van a poder acceder desde esa hora hasta las 5 de la mañana, una medida que intenta reducir el número de personas sin hogar que duermen en las instalaciones del aeropuerto. Mientras, se sigue buscando una solución en los despachos de las administraciones competentes. Parece que se van acercando posturas, o al menos hay más interés por resolver el problema de estas más de 400 personas. Esta tarde, ya sabes, a las 6:30, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, va a reunirse con el presidente de AENA, Mauricio Lucena, en la sede de la compañía. Un encuentro al que, según ha señalado la vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, asisten con la mejor de las intenciones.
Vamos a ir a la reunión con AENA con la mejor de las voluntades posibles para dar solución a una situación complicada desde el punto de vista humanitario, de personas vulnerables, y también complicada desde el punto de vista de la seguridad.
El defensor del pueblo también, por cierto, Ángel Gabilondo, ha pedido una actuación conjunta a todas las administraciones para solucionar este problema. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera Mediodía COPE en Madrid. Faltan 9 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Es tiempo ya de acercarnos, como siempre, a la Dirección General de Tráfico. Nos acercamos a la DGT, allí está Alejandro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes, cuéntanos.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de tráfico lento si van a circular de entrada a la capital por la A1 en el entorno de San Agustín de Guadalix, y ya de salida por la 3 a su paso por Rivas. Especial precaución, se empieza a complicar la ronda M40 en Coslada hacia la carretera de Valencia.
Gracias, Alejandro. Y si no sabes dónde comer hoy o en los próximos días y quieres darte un buen homenaje, no lo dudes, acércate al Rincón Asturiano de Madrid. Claro que sí, este Rincón Asturiano está en la calle Delicias número 26. Ya sabes que allí, en sus diferentes espacios, puedes disfrutar de su amplia barra con su gran variedad de raciones, como no también degustar sus sabrosos desayunos. Además, bueno, tienen 2 salones muy grandes, uno para el menú diario y otro para comer o cenar a la carta. Y, por supuesto, vas a poder degustar y disfrutar de su carne de buey de ganadería propia hecha en su espectacular parrilla de carbón. Y por supuesto, no dejes de visitar tampoco su tienda gourmet con los mejores productos de España. Entra en elrinconasturiano.com y vas a ver todo lo que te ofrecen.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Este jueves, viernes, sábado y domingo tienes una cita pendiente. Tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexicar.es el concesionario Flexicar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños. Si no corres, te lo quitan.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Sabes que estás cerca de casa cuando ves el pirulí. Y con el seguro de salud de AXA, el mejor seguro de salud según Cronos, te sentirás como en casa. Visita nuestras oficinas de Madrid o entra en axa.es y consigue hasta un 20% de descuento. Estar cerca es estar bien.
Excelencia presenta 2 conciertos en el Auditorio Nacional.
El día 9 de junio la ópera Tosca de Puccini y el día 12 la novena sinfonía de Beethoven.
Venta de entradas en excelentiamusica.com.
Recuerda, los días 9 y 12 de junio, Tosca de Puccini y la novena sinfonía de Beethoven.
Música de calidad con Excelencia.
¿Te has dado un golpe y se te ha caído un diente?
Mantén la calma. Cógelo por la corona sin frotar la raíz. Lávalo con agua y trata de colocarlo en su sitio y haz presión. Si no, mételo en tu mejilla o en agua. ¿Se ha roto? Guarda el fragmento. Y siempre acude al dentista tan pronto como puedas. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
En Castellana Wagen y Vallehermoso Wagen tenemos todo lo que necesitas para moverte por Madrid. Todas las etiquetas de movilidad, el mayor stock de vehículos Volkswagen disponible, financiación a tu medida y las mejores condiciones. Visítanos en cualquiera de nuestros 4 centros de Madrid o entra en volkswagenmadrid.es. Castellana Wagen y Vallehermoso Wagen, tu concesionario oficial Volkswagen de confianza.
Por primera vez en España se estrena Magia, la comedia fantástica de Chesterton, un clásico del teatro inglés cargado de humor y crítica, protagonizada por Carlos Chamorro y Valentín Paredes, entre otros, desde el 7 de mayo hasta el 29 de junio en el Teatro Pavón. Compra tus entradas en elpavonteatro.es.
Si te falta un amigo con barco para navegar por calitas con un mojito en la mano, este verano en Transmed somos tu amigo con barco. Viaja a Baleares con hasta un 40% de descuento.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives me, he can take away.
Hablamos ahora de nuestros mayores, de los abuelos, de lo importante que son para salvar la economía madrileña. Lo hacemos con Ignacio Vivanco, es director comercial de Nara Seguros, una compañía especialista en seguros de salud, vida y ahorro. Ignacio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿cuánta razón en esta noticia? En contra de lo que se piensa, son más cuidadores que objeto de cuidados.
Pues sí, y sobre todo en nuestra cultura latina, como desvela el estudio de esta noticia, la gran mayoría de ellos siguen en activo, son capaces de ahorrar a final de mes y encima nos ayudan al entorno tanto económicamente como en la logística diaria, ¿no? Con lo cual, ¿qué haríamos muchas familias sin la ayuda de los abuelos? Por ello, como sabéis, desde Nara Seguros trabajamos para que, bueno, con la ayuda de un seguro de salud privado puedan tener rápido acceso a los médicos, tanto de cabecera como especialistas, y bueno, tengan mayor agilidad a la hora de poder acudir, de pedir cita, que les haga tener una mejor calidad de vida. Y para ello, pues contamos con planes personalizados para todas las edades, especialmente, como hablamos ahora, para nuestros mayores de 60.
Eso es, te estás refiriendo a vuestro producto estrella, Nara Senior. Cuéntanos detalles de Nara Senior, Ignacio.
Pues mira, Nara Senior, que es nuestro producto estrella, desde 22,50 € al mes solamente, para mayores de 60 en adelante, sin límite de edad en la contratación. No tienen que pasar cuestionario médico para poderles asegurar. Incluye acceso ilimitado y sin copago a medicina general y enfermería. 3 consultas a especialistas médicos al año. Una mamografía o una ecografía prostática al año, depende del género del asegurado. 10 sesiones de rehabilitación, 6 visitas al podólogo, videollamada y chat gratis desde el teléfono e ilimitado sin necesidad de cita previa con cualquier especialista médico. Atención de urgencia 24/7 telefónica, telefarmacia a domicilio 24 horas, segunda opinión médica internacional para diagnósticos de especial gravedad. Y como digo, solo 22,50 € al mes, que bueno, yo creo que es súper asequible.
Súper asequible, claro que sí. ¿Dónde os podemos encontrar, Ignacio?
Pues mira, encantados de cogeros el teléfono, como siempre, en el 913-874-199. 913-874-199.
Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros. Gracias, buen fin de semana.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Adiós. Jueves ya 22 de mayo, un día pues que se presenta muy soleado en Madrid, 24 grados tenemos ahora mismo en el centro de la capital. Es verdad que la temperatura es un poquito más suave que en el día de ayer, pero bueno, ya va haciendo buena temperatura para darnos un chapuzón en las piscinas madrileñas. Pues tengo buenas noticias para las personas que viven en Galapagar, y es que la piscina municipal de esta localidad madrileña va a volver a abrir sus puertas ya el próximo 30
31 de mayo. Va a permanecer abierta hasta el 31 de agosto en horario de lunes a domingo desde las 11:30 a las 8:30 con cierre de acceso 15 minutos antes. El precio de la entrada individual para empadronados es de 3,50 euros para adultos y 2 euros para menores de 16. Para los no empadronados, el coste será de 5,5 euros y 3 euros respectivamente, mientras que los menores de 3 años van a poder entrar de manera gratuita. En 20 minutos ya sabes que vuelve la información de Madrid y que seguimos en Mediodía COPE.
Son las 2, aquí en Gijón es la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.